Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Apaguen sus teléfonos, apaguen sus celulares, apaguen sus alarmas. Apaguen todo lo que tengan por ahí que pueda distraerles. Dice Judith, Dios te va a hablar, pero no va a ser por celular. Dios te va a hablar por su espíritu. Amén. Yo les voy a pedir que los que tengan niños, los que estén con hijos, tranquilos, ¿verdad? Los niños son del Señor. ¿Cuántos sabemos que los niños son de Cristo? Amén. A ver, ¿dónde están los niños? Levanten la mano todos los niños y todas las niñas, levanten su manita. Demos un aplauso a Dios por la vida de estos niños hermosos, preciosos, los amamos. Ser un niño cerca de donde tú estás, dile, eres un hijo del Señor. Son especiales, son valiosos para el reino y estamos contentos de que estén aquí con sus papis, pudiendo escuchar del Señor. Qué bueno que están aquí, los amamos. Somos familia. Y los niños son parte de la familia de Dios. Amén. Estamos agradecidos por ellos. Y qué bueno que estamos llenos de niños y de jóvenes. Amén. En el Señor, hermano. Jóvenes son 100, de 100 para abajo, de 100 para arriba. Entonces todos somos jóvenes, ¿verdad que sí? Eso me quedó medio raro, por tratar de arreglar a los más viejitos. Pero bueno, gracias a Dios por los niños. Gracias a Dios por su vida. Yo tengo hoy muchas ganas de agradecer. Entonces doy gracias a Dios por los niños. Pero también quiero dar gracias a todos los jóvenes, a las familias, a los hermanos y a las hermanas que llegan cada mañana a preparar este lugar, que están dispuestos para servir, que están dispuestos para ministrar. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por la vida de todos estos corazones de servicio, esos corazones que están aquí porque quieren agradar al Señor, porque quieren hacer algo para Él, y que sea el Señor añadiendo bendición a la obediencia de cada uno de ustedes? Muchas gracias, gracias, gracias. Pero también le quiero dar gracias, y no es porque no sea algo que no hemos hecho constantemente, pero yo quiero darle gracias a todos los hombres y a las familias que se han esforzado por venir con su familia, por venir con sus hijos, por estar acá, y también a esas madres que llegan, que están orando para que el varón venga pronto también. Pero saben que a todos estos padres, estas mamis, estas familias, muchas gracias por su fidelidad a Dios. Todo lo que ustedes hacen en esfuerzo, en venir y buscar del Señor, Dios está mirando sus corazones. Familias, el Señor está habitando en sus hogares. Los amamos, así que también demos un aplauso a Dios por los hombres, por las mujeres, por las familias que están acá. Amén, 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 amén. Somos familia, ¿verdad? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos al libro de Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Interesante, si usted tiene tiempo en la semana para poderlo revisar en su casa, en su hogar, tenga la libertad de hacerlo. Pero Pedro siempre fue el apóstol que de alguna manera quería estar más atento a los movimientos de Jesús. Era muy espontáneo, era muy impulsivo. Pero Pedro nos deja ver algo que es bien interesante y nos deja ver el poder transformador de Dios. ¿Amén? Por ahí está, ahí, Siri, silencio Siri, tranquila. Muy bien, entonces, Pedro, ya lo voy a leer, hermana, espérenme. Hermana del celular. No, tranquilos. Dijimos que estamos en familia, ¿verdad? Y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad, pero no se pase de la libertad. Primera de Pedro 1. Vamos a empezarlo a leer desde el verso 1 y nos vamos a detener en unos versos que tenemos por ahí adelante. Padre, queremos pedirte que hoy tu palabra nos ministre, tu palabra sea revelada en nuestros corazones. Señor, te amamos y gracias yo te doy, Padre, por cada persona en este lugar. Gracias, Señor, porque sé que si están aquí es gracias al precio que tú pagaste por nosotros, Señor. Y hoy oramos, Padre, para que tu palabra traiga en nuestras vidas edificación, revelación, confrontación, pero que sobre todo nos permita ver a Cristo para poder seguir amándolo, obedeciéndolo y pareciéndonos más a Él. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 1, Pedro, un apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz, o sea, multiplicada. Voltea al que está a tu lado y dile: gracia y paz sea multiplicada para ti. ¿Qué manera de saludar de Pedro? Gracia y paz te sean multiplicadas. Gracia y paz. Así que tenemos muchas formas de saludarnos como familia y como iglesia. Gracia y paz sea para ti. Que la sangre de Cristo te esté cubriendo. Que sea el amor del Padre contigo. ¿Cuántas maneras tan preciosas tenemos de saludarnos? Y luego dice el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Para qué nos hizo renacer? Por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuántos somos herederos aquí? Diga conmigo: soy heredero. Esta herencia está reservada para nosotros. Esta herencia está puesta ahí para nosotros. Dice el verso 3, me voy a regresar. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que reconocer que tenemos un Dios que es Padre. Amén. Voltea al que está a tu lado y dile: tú tienes un Padre. Como hijos de Dios y como iglesia, no podemos ser una iglesia huérfana. No podemos ser una iglesia que camine como si no tuviera paternidad. Tenemos un Padre. ¿Y sabes qué es lo más precioso de todo? Ese Padre te ama. Así que dile: gracias, Padre, por tu amor.
Gracias, Padre, por tu amor.
Y sigue diciendo el verso 3, que según su grande misericordia. ¿Cómo es su misericordia? Grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Me llama bastante la atención porque aquí la palabra nos deja ver algo. Tenemos una esperanza viva. Es una esperanza que está latente, es una esperanza que sigue efectuándose, que tiene poder, que tiene autoridad. Si de la esperanza que está hablando aquí fuera cualquier esperanza, solo dijera esperanza. Pero aquí recalca y dice, tenemos una esperanza, nos hizo renacer para una esperanza viva. Voltea al que está a tu lado y dile, tu padre te quiere vivo. Nos quiere vivos. Y es muy interesante porque Cristo nos hace renacer. Para volver a renacer, ¿qué tendría que haber pasado primero? Dice la palabra que con Cristo estamos juntamente crucificados, mas ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Cuando nosotros vamos en pos del Evangelio, en pos de Jesús, Jesús nos llama y nos dice, si alguno de ustedes quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarnos a nosotros mismos es una decisión que cada uno debe de tomar, porque cuando uno niega su naturaleza caída, cuando uno se niega, es ahí en donde podemos vivir este versículo que dice que según su grande misericordia nos hace renacer. Había un hombre llamado Nicodemo, y esto lo hemos hablado varias veces, que se acerca con Jesús y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y empiezan a tener una conversación muy interesante, y Jesús, al ver toda la estructura que tenía, Jesús, al ver toda la ley que había en su mente, en su corazón, toda la tradición, toda la costumbre, Jesús hace algo muy sencillo y le dice, mira, si tú quieres esto del reino que yo traigo, tendrías que nacer de nuevo. O tener que estar a tu lado de ello, es importante nacer de nuevo. Dice, si tú quieres este reino, tendrías que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda pensando, otra vez, por su estructura, por su tradición. ¿Qué pasó? Por su costumbre. Creyendo que Jesús estaba hablando de algo de esta tierra, pero en realidad Jesús... Sí, probando, 1, 2. Pero en realidad Jesús estaba hablando de nacer, y Jesús le explica eso más adelante. ¿Y qué pasó? Hoy estamos jugando con los micrófonos. Jesús le explica que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Diga conmigo, Espíritu. Y Nicodemo le costaba mucho trabajo reconocer cómo era esto de nacer de nuevo. Y es que era necesario que todo lo que él era tendría que morir. Tenía que morir, tenía que pasar a otro plano. Y la vida que Cristo nos da es una vida nueva. Amén. ¿Está conmigo? Venga conmigo, yo tengo vida nueva en Cristo.
Vamos a la segura con el cable. Gracias.
Sí. A ver si este no falla. Ya van 2. Bien. Seguimos avanzando. Es importante que hoy podamos empezar a darnos cuenta que Dios nos viene hablando de la Pascua. Nos viene hablando de libertad. Nos viene hablando de un tiempo nuevo que se está todavía... Todavía estamos dentro de un tiempo donde el Señor está renovando. Pero a mí me llama mucho la atención porque una cosa es renovar y otra cosa es renacer. Tú puedes renovar una silla, tú puedes renovar una bocina, renovar un micrófono que no funciona, ¿verdad? Puedes renovar algo que estuvo siendo usado y lo puedes quitar y poner algo nuevo. Pero renacer tiene que ver con algo que ha estado vivo, que tiene vida, que tiene aliento. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de renacer en Cristo Jesús, volver a tener una nueva vida. Y esta nueva vida está delante de nosotros todo el tiempo mediante Cristo Jesús, para que nosotros dejemos atrás la vieja manera de vivir, pero no solamente la vieja manera de vivir, sino la vieja naturaleza, la vieja vida que nos hacía ir
corriendo detrás de deseos de pecado. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice que nosotros tenemos esta esperanza de viva, de renacer, por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué podemos tener una nueva vida? ¿Por la resurrección de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que Cristo vive? Diga conmigo, Cristo vive.
Cristo vive.
Y porque Él vive, yo puedo renacer y tener una vida nueva en Cristo. Por lo tanto, aquí es en donde se pone intenso, porque nosotros tenemos que dejar a un lado toda una vieja manera de vida y empezar a adentrarnos a una vida renovada. Imagínese usted que usted tuviera la oportunidad de irse, ¿a dónde le gustaría viajar? A ver, dígame. No sé, ¿le gustaría viajar? Nos dicen al cielo, espérese, todavía, usted va a ir, usted es celestial. ¿Alguno les gustaría viajar? Probablemente vamos a ponerlo a China. Y no lo digo porque a veces me digan chino allá afuera, ¿ok? Pero tú vas a llegar a China y tú te vas a encontrar que allí no hay guandules, no hay yuca, no hay tu comida favorita, y te van a vender una cosa extraña y tú vas a decir, pero ¿y qué es esto? Vas a intentar comunicarte con la gente que está ahí y no te va a entender porque hablan otro ¿qué? Otro idioma. Vas a querer ir a una casa, a un lugar donde estar, y te vas a dar cuenta que no hay camas, que se duermen en el piso, y te vas a decir, me están robando, yo estoy pagando por una habitación y ni cama hay. Te van a servir un platito de comida y no te van a dar cubiertos porque comen con las manos. Y tú te vas a quedar, pero ¿y qué pasó? ¿En qué estoy? Te vas a dar cuenta que mientras tú aquí dormías, allá tienes que estar despierto porque, de acuerdo al globo terráqueo, aquí es de día y allá es de noche. Y te vas a sentir todo turbado de repente. ¿Qué está pasando? Porque estás acostumbrado a una manera de vivir acá. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero cuando cambias de manera de vivir, solamente tienes una opción. O te acoplas o te acoplas. No puedes muchas veces tratar de decir, no, voy a hacer que aquí, de aquí en adelante, aunque acá en China sea de noche, aquí va a ser de día para mí. ¿Podrías hacer eso? Si tienes un trabajo en ese lugar tú vas a decir, no, perdón, yo no puedo porque esa hora es de día para mí, sí, pero aquí es de noche. No, lo siento, pero es que para mí es así. Sí, pero usted está en otro territorio, en otro lugar, y tienes que acoplarte a la forma de vida que tenemos acá. ¿Me sigues? Entonces, nuestra nueva vida en Cristo es una nueva naturaleza. Nos va a introducir a una nueva manera de vivir. Por eso es que dice Gálatas 3:20, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, lo que antes yo vivía, ya no lo tengo que vivir. No, ya no. Tiene que morir esa naturaleza para ahora tener una nueva vida. ¿En quién? En Cristo. Y lo que vivas ahora, lo vivas por medio de la fe. Ponte el que está a tu lado y dile, es importante vivir por la fe. Vamos a seguir avanzando. En este verso dice que tenemos una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Lo que Dios tiene para ti es incorruptible. La nueva naturaleza, lo nuevo que Dios tiene para nosotros, no se corrompe. Diga conmigo, no se corrompe. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser adulterado, que no va a ser algo que va a estar afectado por algo externo, es puro. Lo que Dios tiene para ti es incorruptible, incontaminado. No tiene contaminación. No va a venir ligado con nada, no va a venir mezclado con nada. Y me gusta la última palabra porque dice inmarcesible. ¿Y sabes qué significa inmarcesible? Inmarcesible quiere decir que no se marchita, que no se acaba, que es para siempre. ¿Dónde están las mujeres? A ver, levanta la mano las mujeres. ¿A cuánto les gusta que les regalen flores? ¿Sí? No, baje la mano, nomás quería ver dónde estaban las mujeres, ok, ya las vi. ¿Les gustan las flores, dama? ¿Les gustan las flores, sí? Si está su esposo al lado de ella, regálame flores. Dile, me gustan las flores. Si no te gustan las flores, no le digas eso. Pero cuando tú regalas una flor, o cuando tú ves una flor que está linda, que está bonita, procuras que no se marchite, que se mantenga con un buen color, que esté nutrida, que esté abonada, que no le pase nada a esa flor. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo para que no se marchite. En el reino, lo que Dios te ha dado, el amor de Cristo, la nueva vida en Cristo, no se marchita. Y fíjate, ahí no tenemos que hacer absolutamente nada nosotros, porque es a través de la resurrección de Cristo que ahora nosotros podemos tener una herencia que no se marchita, que va a estar ahí, incorruptible, incontaminada y que no pasa de largo, siempre se mantiene ahí.
¿Cuántos estamos agradecidos con eso? Amén. Ahora vamos a seguir avanzando, porque quiero llegar hasta el verso 7. Dice el verso 4, primera de Pedro, capítulo 1. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe. ¿Qué te protege? La fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os regocijáis, incluso si es necesario que ahora seáis afligidos por un poco de diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Dice el verso 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mira, el ser humano por muchos años, y todavía las economías mundiales se dejan llevar por varios minerales y varias cosas que le han dado valor. Una de estas cosas es el petróleo, otra de estas cosas es el oro. Y se ha basado aún el sistema financiero en que entre más oro o más de estos minerales haya, un país puede ser más próspero o menos próspero. Pero sabes que para un hijo de Dios, un renacido, alguien que tiene una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, tenemos algo más valioso que el oro. Tenemos algo más valioso que lo que el mundo aún nos puede decir que es valioso. ¿Y quieres saber qué es? Tu fe. Mi fe, sí. Si tú tuvieras un lingote de oro, un barril de petróleo, tú vieras lo que eso vale en la tierra, lo tratarías de proteger, lo tratarías de cuidar, lo tratarías de administrar, dárselo de repente a alguien que te pueda comprar a un buen precio. Pero sabes que la fe, digo, la fe es más valiosa que el oro. Y tienes que aprender a cuidar tu fe. Tenemos que aprender a mantener nuestra fe como algo valioso. Pero si el oro, siendo perecedero, es sometido a diferentes pruebas, ¿cuánto más vuestra fe también va a ser sometida a pruebas? Digo, mi fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Dice el verso 7, para que la prueba, y hay una versión que no usa la palabra prueba, usa la palabra genuinidad. Y lo leería así: para que la genuinidad de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego. Nuestra fe va a ser probada para ver qué tan genuina es, qué tan real es tu fe, qué tan genuino es tu creer en Dios, que tienes una nueva vida, qué tan genuina es tu búsqueda con Dios.
¿Qué tan real es que tú deseas a Dios más que a cualquier cosa? Y eso va a venir a ser probado. Si el oro, dice, siendo perecedero, se prueba más vuestra fe. Y a muchos no nos gustan las pruebas. Aquí tenemos varios jóvenes. ¿A cuánto les gustan los exámenes? No nos gustan las pruebas. Me gusta decir que ya lo aprendí. Pero tiene que haber una evaluación al final para ver si todo lo que se te enseñó lo pudiste aprender. Y ahí es en donde se va a notar si sabes o no sabes. Ay, pero es que me ponen las preguntas que no estudié, pero te las enseñaron. ¿Qué pasó? Es que no aprendimos cómo era correcto. Sabes, también nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada para que todo lo que estemos viviendo en Cristo, diga conmigo, mi nueva vida en Cristo va a ser probada.
Mi nueva vida en Cristo va a ser probada.
Para que podamos mostrar la fe que nosotros tenemos en el Señor. ¿Amén? Entonces voltea que está a tu lado y dile, ¿qué tan genuina es tu fe? Quiero leerte algo que se me hizo bastante interesante. Y es más o menos cómo el oro es purificado, cómo el oro es sometido a prueba para ver lo que es genuino. Y dice, el oro puede encontrarse en un estado nativo, en forma de pepitas, en el agua de los ríos o en los barros anódicos del proceso del cobre. Para obtener el metal a partir de los minerales, se sigue el siguiente proceso. Di conmigo, proceso. Hay un proceso. Primero, se muele el mineral y se arrastra con agua para separar las partículas de oro, que son las más densas que el resto. O sea, primero se va a moler, se va a triturar, se va a tratar de ver y se va a meter a corrientes de agua para que lo más denso se pueda quedar firme. ¿Qué tan densa es tu fe? ¿Qué tan fuerte es tu fe? ¿Qué tan consistente es tu fe? Aquí lo estamos viendo en el oro, pero si lo ponemos a la fe de un ser humano, de un hijo de Dios, nos deja ver muchas cosas. Para empezar, es un proceso que nos va a doler. Luego dice, estas partículas se amalgaman con mercurio y se lava con agua para arrancar las impurezas. ¿Qué se arranca? El oro tiene que ser puro al 100%. El oro, para que valga, no tiene que tener rastro de contaminación ni de impureza. ¿Se acuerda la herencia que tenemos en los cielos? Incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Lo que está en los cielos también tiene que estar en la tierra. Si Él tiene eso para mí, por lo tanto mi fe también tiene que parecerse a eso. Incontaminada, inmarcesible e incorruptible. ¿Está conmigo? Entonces, dice, estas partículas se amalgaman, se lava con agua para arrancar las impurezas. Posteriormente se destila el mercurio de la amalgama a 600 grados Celsius. O sea, con mucho fuego. Diga conmigo, fuego. Después de ese proceso, todavía se tiene que meter en fuego, y no es cualquier fuego, es mucho calor, y queda oro con riqueza del 70%. Después se refina por electrolisis o pasando una corriente de cloro por el fundido de oro bruto obtenido anteriormente con el 70% de las riquezas. Es decir, de lo que llega a encontrar una persona, una pepita de oro, como la tengo aquí en la imagen, tiene que pasar por todo ese proceso y todo el 100% que encontró, el 70% va a terminar siendo oro puro. ¿Y lo demás qué era? Era impureza, era contaminación, era cosas que tenía de más. Yo recuerdo mi primera experiencia cuando vi el oro. Oro puro, así. ¿Quiere que le cuente? ¿Sí? Tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a través de un río. Ese río se llama Río Coco. Divide lo que es Honduras y lo que es Nicaragua. Yo he contado un poquito de esta historia, Pero lo que no les he contado es que al llegar a un lugar hay mucha gente que está a la orilla del río y está con coladeras o como estas mallas que llaman aquí para poder zarasear o para poder colar la arena y quede finita. Había esas personas sentadas y metían como unos coladores grandes y trataban de sacar lo que había debajo de los ríos y meneaban. Y nos llamó la atención y nos paramos y la gente de ahí nos empezó a contar que en ese lugar hace muchos años se encontró mucho oro. Creo que vean mi cara después, ¿verdad?, de que escuché eso, y dije, por eso están todos ahí. Y en ese rato nos paramos en ese lugar y fuimos, y era bien interesante porque tú veías el agua, el río clarito, y abajo la arena brillaba. Y yo de, encontré oro, y decía, no, espérate, es que no todo lo que encuentras en realidad es oro. Y me acordé del dicho, no todo lo que brilla es oro. Y yo, ay, así que trampa, así que chiste, ¿verdad? Y empezamos a hacer lo mismo que hacían los demás. Empezamos a sacar con la esperanza de encontrar aunque sea una pequeña pepita de oro en el río. Y ahí estábamos, tratando de que pudiera salir. No salió nada. Nos desesperamos, nos cansamos. Pero la experiencia que pudimos tener ahí y poder ver que para mí el oro únicamente se daba en las minas o se encontraba por ahí, pero ver que dentro de un río podía sacar oro, se me hizo algo muy, muy asombroso. Y después de que la gente sacaba, iba poniendo y tenían sus procesos de ir limpiando, porque salían unas cosas muy pequeñitas, tipo del tamaño de la arena de la playa, muy, muy, muy pequeñitas. Tenían que ir sacando poco a poquito, y de eso pequeñito todavía lo iban a someter a ese proceso para ver qué tan puro era ese oro. Y decía, ¿cuándo van a acabar? Granito por granito, pedacito por pedacito, tratar de ver todavía después de eso cuánto de ese oro es verdaderamente puro y cuánto es impureza. Y ese proceso me dejó ver algo que es muy interesante para nosotros como iglesia. Y decía, creo que el Señor está mirando su casa. Y está mirando su fe. Está mirando mi fe. Y está tratando de ver cómo es la fe de mis hijos. Qué tan pura es la fe. Qué tan genuina es su fe. ¿Por qué viene a buscarme? ¿Por qué está aquí? ¿Es real? Déjeme buscar. Y me acuerdo mucho lo que Jesús decía, si tuvieras fe como un granito de mostaza, hasta la más pequeñita muestra de fe, voy a percibir que el Señor está buscando en nuestros corazones. No me voy a cansar. Es como esas personas que estaban en el río tratando de encontrar un pedacito de oro. A veces siento que el Señor está así con nosotros. Mira su iglesia y está ahí atento para poder encontrar dónde están aquellos que tienen una fe como de oro. ¿Está conmigo? Y eso a mí me hace temblar un poquito, porque digo, a veces el Señor decía a Jesús, si tuviera la fe como un granito de mostaza, sería suficiente para mover una montaña de un lugar a otro. Pero aún esa fe que el Señor está buscando de nosotros va a ser probada, va a ser procesada. En Apocalipsis 3 habla de una iglesia que tenía mucho amor al inicio, pero perdió su primer amor. Hizo buenas obras, hacía buenas cosas, aborrecía ciertas cosas que a Dios no le agradaban, pero había una cosa, habían perdido su primer amor. Muchos de nosotros venimos a Cristo y de repente estamos con toda la pasión, estamos con todo el entusiasmo, vemos que wow, hemos encontrado el camino a la vida eterna. Pero déjame decirte algo, en el proceso tu fe va a ser probada. Y no está mal. Quiero que entendamos la diferencia entre tentación y probar. Es muy diferente. Dios no nos va a tentar. Él va a probar la calidad de nuestra fe. Di conmigo, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás creyendo? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué alabas como alabas? ¿Por qué te aferras a la palabra como te aferras? ¿O por qué no? Si el oro, siendo algo perecedero, va a ser probado, ¿cuánto más vuestra fe? Vamos a seguir en el verso, que tenemos ahí adelante. Dice en el verso 7, sigo en el 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe dice que va a estar siendo probada y es más preciosa que el oro. Por favor, no salga corriendo de aquí y después diga, voy a ir a buscar oro para purificarlo y ver cómo es. No, lo que tiene que poner, en donde tiene que poner su enfoque es en su fe. Su fe es más valiosa que el oro. Usted puede tener mucho oro, pero si no tiene fe, entonces no hay nada valioso en los cielos dentro de usted. ¿Está conmigo? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que tener? Fe. Por lo tanto, esa fe es más valiosa que el oro, más valiosa que cualquier otra cosa. Pero ¿cómo va a ser hallada mi fe? Va a ser hallada y va a ser manifestada a través, número uno, de la alabanza. Diga conmigo, alabanza. La alabanza. La alabanza es una parte importante de manifestar nuestra fe, de exaltar a aquel que es digno. ¿Quién es el Rey? Vamos de nuevo. ¿Quién es el Rey?
Cristo.
¿Quién merece gloria?
Cristo.
Mientras mi fe va siendo probada y yo voy manifestando alabanza, estoy siendo purificado de todo aquello que quiera tomar el lugar de Dios en mi corazón. Gloria. ¿Quién merece gloria?
Cristo.
El Señor. Jesucristo merece gloria. ¿Quién merece el honor? A medida que tú y yo, como hijos de Dios, caminamos en alabanza, caminamos dando gloria, caminamos dando honra al Señor. Esto es una manifestación, diga conmigo, manifestación de una fe purificada, de una fe que está siendo probada. ¿Y qué nos va a llevar todo este proceso, Daniel? ¿Por qué mi fe va a ser probada? No me gusta que voy a entrar en un proceso. No me gusta que me va a doler. No me gusta que hay cosas que tengo que purificar. ¿Por qué tengo que estar en alabanza, en honra y en gloria? Porque va a llegar un momento en donde aún esa impureza y todo lo que no es Cristo va a ser removido únicamente por la revelación de quien es Él. Diga conmigo, revelación.
Revelación.
La palabra revelación quiere decir remover el velo, que lo que antes no veíamos, ahora sí yo lo pueda ver. Que antes no veía esto, pero como mi fe fue metida en horno, en fuego, y yo veo al Señor, gloria a ti, alabanza a ti, honor a ti, y veo cómo esa impureza va a ser removida, yo pueda decir, ahora veo, eso no es Cristo, pero esto que Él me ha dado sí es Cristo. Se me revela el Señor, y por lo tanto mi fe va siendo purificada. ¿Está conmigo?
Amén,
amén. Vamos al verso 8. Dice, honra en revelación de Jesucristo a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún, no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí está describiendo a una persona que tiene una fe probada, a una fe purificada. ¿Qué hace? Esta persona ama a Jesucristo, aún sin haberlo visto, porque no andamos por vista, andamos por fe. Y Jesús le dijo a Tomás, cuando quería meter el dedo en la mano, en el hueco de Jesús, y Tomás dijo, yo no voy a creer que Jesús resucitó, sino atravieso mi dedo en sus heridas. Y el maestro se presenta delante de él y le dice, ve Tomás. Y Tomás, atrevido, yo me hubiera rendido delante de Jesús. Yo digo, perdóname, ya te vi. Todavía Tomás agarra y atraviesa su dedo en sus heridas.
Y Jesús le dice: has creído por lo que has visto. ¿Cuán bienaventurado, digan conmigo, bienaventurado,
bienaventurado
será el que cree sin que haya visto? Voltea al que está a tu lado y dile: tú eres bienaventurado. Porque has creído en Jesucristo, has creído en su obra de redención, has creído en su amor. Y esa fe preciosa que el Señor ha puesto en nosotros es la que va siendo probada, pero ahí se va a producir un fruto de alabanza, un fruto de gloria, un fruto de honor. Pero dice aquí que aquellos que han creído sin verle, dice: os alegráis con gozo inefable. ¿Dónde están los alegres del Señor? Demos un grito de júbilo, un grito de alegría, un grito de alabanza. Bueno, eso fue un ensayo, porque están como que medio dormidos algunos. Voltea al que está a tu lado y dile: tenemos un Señor vivo. Pero dile con fuerza. Según 1 de Pedro 1:8, aquellos que caminamos en esa vida renacida a través de la resurrección de Cristo, que vemos nuestra herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, que sabemos que vamos a ser y estamos sometidos en procesos de prueba, de purificación, somos bienaventurados porque le creemos a Él, porque confiamos en Él. Y por lo tanto, digo, por lo tanto, mi vida, síguelo repitiendo, mi vida es alegre.
Es con gozo,
inefable.
Inefable.
Quiero que tú puedas entender un poquito cómo la vida de la iglesia era en ese momento. La iglesia no se podía reunir como nosotros en el tiempo que Pedro escribió estas palabras. La iglesia era perseguida por su fe. Familias eran divididas, los padres eran lanzados a los coliseos romanos para ser devorados por leones o por osos o por tigres. Los apóstoles, los discípulos, muchos de ellos, había un gobernador que se había levantado, muchos de ellos eran clavados en palos en todo el camino que era de la ciudad a donde el emperador gobernaba. Y todos ellos eran cristianos, todos ellos decían creer en Jesús, todos ellos tenían una esperanza viva, todos ellos estaban viendo su herencia incorruptible, todos ellos estaban sabiendo que sus pruebas les convenían, porque más purificada iba a ser su fe. No se quejaban, no murmuraban, no se rebelaban. Decían: Señor, porque yo tengo mi mirada en lo eterno. ¿Cuántos tenemos nuestra mirada en lo eterno? Porque yo tengo mi mirada en lo celestial. Y yo sé que aunque estoy en este mundo, no soy de este mundo. Si tengo que perecer, que perezca, pero mi fe está puesta en ti, Señor. Esa es la fe que el Señor está buscando en su iglesia para este tiempo. Una fe determinada, una fe radical, una fe que, mira, no le pone peros a nada. Con mi esposa hemos hablado de personas que cuando alumbra la luz de Cristo en la vida de una persona y tiene deseo y amor de salir de su condición de pecado, esas personas no ponen condiciones. Dicen: yo quiero salir del pecado, yo quiero cambiar de vida, yo quiero dejar atrás mi vieja naturaleza y tener un nuevo renacer. Y aunque tenga pruebas, yo voy a estar alegre y gozoso. ¿Por qué? Porque ahora yo soy salvo. Pero a veces los que tenemos más tiempo, los que ya hemos caminado varios años, varios días, a veces la salvación es como: bueno, sí soy salvo, pero pues aquí está. No, mi hermano, usted tiene que estar alegre y gozoso. Ahora déjame ver su risa de alegría.
No, Daniel, es que yo estoy alegre desde mi corazón. A mí no me gusta reír. Yo estoy riendo por dentro.
La alegría, el gozo se nota. El corazón alegre hermosea el rostro. Ve a la persona que está a su lado, a ver.
tendrá corazón alegre si tiene corazón alegre es porque su rostro es hermoso. A las parejas, a los esposos, aproveche, dígale, mi amor, qué hermosa estás, qué hermoso estás, porque mi corazón está alegre. ¿Mm? Ah, muy bien, pero tengo que ir jalando algo para acá, ¿verdad? Dice, creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el propósito de vuestra fe. ¡Ah! La fe tiene un propósito. La fe tiene un propósito. ¿Y cuál es? Que es la salvación de sus almas. ¿Ahora entiendes por qué es más valiosa que el oro? Porque si pierdes tu fe, pierdes tu alma. Porque si pierdes tu fe, pierdes la eternidad con Cristo. Diga conmigo, la fe tiene un propósito. Por eso es importante que usted la cuide, que usted la valore. Que si está en pruebas, dile, Señor, yo te doy gloria, yo te doy honra, yo estoy en alabanza. Si hay algo que tienes que purificar de mí, sácalo aunque me duela. Méteme en ese fuego aunque me arda, que yo remueva toda impureza, mejor que sea removida. Si me vas a meter en esas aguas, pero que sea para purificar mi fe, porque mi fe tiene un propósito, y es salvar mi alma. Es salvar mi alma. ¿Amén? ¿Qué es inefable? La palabra inefable quiere decir que es aquello que no se puede describir ni expresar. Inefable es algo tan fuerte de lo normal que las palabras no logran explicarlo. Ese es el gozo de aquel que está convencido de quién es su Cristo. ¿Y qué te pasa, Franklin? ¿Y qué te pasa, Fernando? ¿Y qué te pasa, Jocelyn? ¿Y qué te pasa, Jacqueline? Es que no te puedo explicar. ¿Cómo yo te digo? Tengo un gozo tan grande en mi corazón. ¿Y por qué? Es que es una alegría inefable. No tengo palabras para explicarte cuán agradecido estoy con el Señor. Esa debería de ser una actitud de un hijo que vea la fe como algo valioso. A mí me molestó una vez una persona. Ay, perdóname, Señor, sí, ya lo dije, lo tengo que decir. Yo empecé a caminar en el Señor. Era joven. Tenía muchos impulsos, tenía muchas ganas de hacer diferentes cosas, con muchas emociones, de querer predicar, de querer que todos se acercaran al Señor. Yo le decía a mi familia, yo quiero ser esa persona que cuando me vean en la calle digan, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene a hablarnos del Señor, ahí viene. Que sepan que lo único que yo voy a hablar es de Cristo. Yo tenía esa pasión, tenía ese deseo. No me importaba si la gente me quería escuchar o no, yo le quería decir, Cristo te ama. ¿Eh? Y organizamos con la congregación en donde estábamos, organizamos una actividad para jóvenes en un lugar. Y yo me acuerdo que íbamos con estos muchachos, íbamos todos contentos, no éramos muchos, pero teníamos una fe bien fuerte. Y nos íbamos a ir a meter justo en una de las festividades más fuertes de México, el 1 y 2 de noviembre, que se celebra allá, una fiesta pagana en honor a la muerte. Celebran los muertos y van a los panteones y hacen una cosa horrible. Y nosotros teníamos un gozo inefable que decíamos, es que ya no tienen que ir a ver nada en la muerte, porque tenemos una nueva vida en Cristo. La gente tiene que saber que la muerte tiene su muerte y se llama Jesús. Y ahí íbamos, fíjate. Y íbamos ahí y nos subimos a un transporte. Y en ese transporte lo manejaba un tío mío, no sabía que él estaba ahí. Y llegamos al lugar y él iba escuchando y todo. Y me dice, ¿y vas a predicar? Y yo, sí, porque es hora de traer la salvación, es hora de llamar al perdido, es hora de poder proclamar. Y yo con todo el gozo. Y él se empezó a reír. Y me dijo, te doy 2 meses. Te doy 2 meses para que esa alegría, ese gozo que tienes se venga para abajo. Te doy 2 meses y eso es mucho. Porque mira, dice la palabra que aquel que se sienta firme tenga cuidado de no caer. Y mira,
tú eres joven, yo te doy 2 meses.
¡Ah!
En lugar de que me diera para arriba, me dio para abajo. Digo, me puso fecha de caducidad. O sea que esto se acaba en cualquier momento, ¿cómo es? Y esta persona que yo te digo, era una persona que dirigía la alabanza en una congregación. Era un tío que dirigía un ministerio de ayuda a personas con dificultades en adicciones. Se movía en el reino, se movía en el evangelio. Pero perdió de vista la herencia que tenía en el Señor. Y a mí me dio mucho coraje esa vez. Y no sé si fue por mi coraje que dije, no, yo no voy a demostrar que no van a ser 2 meses. Tal vez 3, a ver si. Yo dije, es que no, esto que siento en mi corazón, esto que siento en mi vida, no le puedo poner fecha de caducidad. Esto que está dentro de mí, ese Cristo vivo, eso que me está cambiando, yo no creo que dure 1 o 2 meses. Yo creo que es para toda mi vida. Y me aferré a creer que lo que el Señor estaba haciendo en mi vida y lo que podía hacer en Él era para siempre. Yo no sé si te han venido a personas a decir, te doy tanto tiempo y tú vas a cambiar y tú vas a hacer esto, no te das cuenta. Yo te digo hoy en el nombre de Jesús, mira aquel que te llamó. Mira aquel que aún, mirando tu condición como tú estabas, decidió llamarte a ser parte de un reino y tener una herencia. Y te va a probar. Pero alégrate, gózate, porque el Señor es fiel. Es fiel. ¿Amén? La salvación de vuestras almas es el propósito de vuestra fe. Vamos bien rápido ahí mismo a 1 Pedro 1:13. Vamos a ir hacia adelante. Dice, por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo se te es entregada la revelación de Cristo? Por la gracia del Señor. Y dice, el 14, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que tenías cuando estabas en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, diga conmigo, en toda, vuestra manera de vivir, porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, ahí está otra vez el oro, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros, que por medio de Él sois fieles a Dios, quien os resucitó de entre los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Regreso al verso 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Jesús. Ahí donde estás, quiero que pongas tu mano aquí en tu pecho. Y quiero que digas conmigo, yo valgo la sangre de Jesús. Repítelo otra vez. Yo valgo la sangre de Jesús. No sé cómo te hace sentir eso, pero eso a mí me deja ver algo. Me deja ver que mi vida no es cualquier cosa. Me deja ver que lo que el Señor empezó a hacer en mí no fue por algo corruptible como el oro o la plata. No pagó precio de oro y plata por tu vida.
Él pagó por su sangre. Él fue probado en la fe del llamamiento que tenía antes de la fundación del mundo y que fue manifestado. Su fe fue probada hasta derramar toda su sangre. Y él permaneció y conquistó la herencia incorruptible y resucitó. Y porque resucitó, ahora también nos da una nueva vida y te hace ver, hey, deja tu vieja manera de vivir, que no te das cuenta que pagué un precio, que fue mi sangre por ti, para que ahora puedas ver y vivir esta gracia y esta herencia que yo tengo reservada para ti. Cuando estemos en diversas pruebas, digámosle, Señor, sigue purificando mi fe, porque mi fe tiene propósito, porque esta fe que tengo ni siquiera la fe vino por nosotros. Los que estamos en el entrenamiento sabemos. Estamos aprendiendo que ni siquiera podemos tener fe. Es la fe de Cristo en nosotros que nos hace creer, que nos hace verlo a Él. Porque hay algo más valioso que en esta tierra. Muchos no lo van a poder identificar, pero tu alma es valiosa para el Señor. Tu vida es valiosa para el Señor. Tuvo que venir y derramar cada gota de su sangre, únicamente para que tú te des cuenta de cuánto Él te ama. ¿Amén? ¿Cuántos estamos agradecidos por el amor de Dios? Tenemos una nueva vida en Cristo. Y estamos empezando a prepararnos para algo que viene hacia adelante. El Señor sigue hablando. El Señor sigue trayendo revelación a su iglesia. Dice en uno de los versos que leímos, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Seguimos ahí adelante, si no me equivoco. Sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Voltea al que está a tu lado y dile, tú has nacido de nuevo en Cristo. Amén. Voy a regresar ahí mismo. Estamos en 1 de Pedro 1. Ahora vamos a leer del 10 en adelante. Dice, los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando a quién y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, servían las cosas que ahora os fueron proclamadas por medio de los que os anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Eso es lo que el Señor ha reservado para nosotros. Y aquí hay algo muy importante. En el verso 12 dice, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Está hablando de los discípulos. No era únicamente para ellos. A esos profetas no se les reveló únicamente para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes. Sacude un poquito al que está a tu lado y dile, tenemos buenas noticias. Tenemos buenas noticias. Y dice, les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo lo que estamos escuchando hoy, iglesia, sin duda va a probar tu fe. Va a traer algo a nuestra fe que nos va a dejar tener mayor valor delante de Dios. Pero aún estas palabras que vienen, el Señor nos las da para que podamos también darlas a otros. Estamos saliendo de un tiempo de Pascua, pero viene un conteo precioso. Y es un conteo de 50 días. Y en ese conteo de 50 días se llama o se le conocía la fiesta de la cosecha o la fiesta del Pentecostés, en donde la cosecha del trigo iba a estar lista. Y a mí me llama mucho la atención porque todo lo que está diciendo Pedro fue dado por medio del poder del Espíritu Santo. Aún el hecho de que tú y yo entendamos hoy que nuestra fe va a ser probada y todo lo que estamos recibiendo es por el poder del Espíritu Santo. Si algo ves, si algo estás recibiendo, es a través del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Entonces, aquí hay una palabra bien clave, porque dice aquellos que la predicaron. En otra versión dice aquellos que la sirvieron con el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es para servirla a otros. El mensaje de la cruz es para servírselo a otros. Es para que yo entienda que si mi fe está siendo probada, la va a purificar el Señor. Me va a dejar ver todo lo que tengo. Voy a andar con un gozo inefable por saber que mi fe me salva. Pero también el Señor te pone en tus manos la responsabilidad de compartir esa fe. De compartir, de predicar las buenas nuevas del Señor. Hay una parte muy importante y la vamos a ver, espero, el siguiente domingo. Y es acerca de lo que quiere decir sirvieron o predicaron. La disposición que había en el corazón de estos hombres. Oye, había disposición, porque quien hacía todas las cosas en ellos era la fe de Cristo en ellos, pero era el poder del Espíritu Santo en sus vidas, llevando sanidad, salvación a todos los que estaban a su alrededor. ¿Amén? ¿Cuántos queremos ver esa cosecha? ¿Cuántos sabemos que debemos de mirar arriba, que la cosecha está lista? ¿Amén? Pero mi hermano, no ceda, no se caiga, no te rindas. Si hay pruebas en tu fe, no te rindas. Deja que la prueba produzca en ti esa purificación que el Padre está buscando. Dejemos atrás nuestra vieja manera de vivir. Dejemos atrás nuestras viejas costumbres. Daniel, es que yo estoy acostumbrado a esto. Y no lo voy a dejar de la noche a la mañana. ¿Quieres dejarlo? La pregunta no es si puedes hoy, la pregunta es si quieres dejarlo. ¿Queremos dejarlo? Sí. El Señor te va a dar poder para hacerlo. Y Él está purificando nuestra fe. Está purificando nuestra fe. Si seguimos en las mismas pruebas, es porque probablemente todavía no arrancamos o no dejamos que el fuego arranque impurezas en nuestros corazones. ¿Alguien se ha ido extraordinario de los jóvenes aquí? ¿Que hace un examen y después se va al mismo examen porque lo reprobó? ¿En extras? ¿Sí? ¿Sí, alguien se ha ido a extras? ¿Por qué? Tuviste la oportunidad de hacer la materia normalmente. No la pasaste, no entregaste tareas, te quemaste. Te dan la oportunidad de pasar toda la materia siendo un extra. ¿Sí? ¿Eso funciona aquí o no? ¿Sí? ¿Y si no pasas el extra, qué pasa? Te quemaste y vuelves a repetir el curso. Y eso, a ver si te lo dan. Y pues me llama la atención porque dice, te quemaste. ¿Por qué te quemaste? Porque pasaste por el fuego y te quemaste. ¿Sabes que el Señor es fiel y es tan bueno que Él quiere purificarnos? Él quiere ver a su Hijo formado en nosotros. Y todo lo que es no Cristo tiene que ser removido de nuestras vidas. No pierdas el gozo de tu salvación. No pierdas el contentamiento de saberte rescatado por Cristo y que su sangre no sea en vano. Sigamos purificándonos. Amén. Que tenemos todavía muchas fiestas que celebrar. Tenemos todavía mucha cosecha que recoger. Así que no se rinda. Que la prueba de su fe produzca paciencia. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos ahora, nuestro Dios es bueno y Él tiene mucho para nosotros porque Él nos ama. Amén. Amado Padre, queremos darte las gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque podemos darnos cuenta, Señor, de todo ese amor que tú tienes para nosotros. Y hoy oramos para que esta palabra, esta herencia a los santos, la gloria del Evangelio, el precio de nuestro rescate, Señor, no sea en vano. Padre, gracias porque valemos la sangre de Cristo, sangre preciosa, sangre victoriosa. Señor, ayúdanos a ver, Señor, que tenemos algo más por lo cual estar gozosos y alegres, y es el sabernos rescatados por ti, Señor. Padre, nuestras vidas sin ti, Dios, son perdidas. Pero hoy, Señor, decimos que lo más valioso que tenemos, Señor, para este tiempo es nuestra fe. Y esa fe es por Cristo. Y esa fe es para aferrarnos a ese reino eterno. Y esa fe es para que sea purificada vez tras vez tras vez, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si hemos querido escapar del fuego, si hemos querido, Señor, escapar de ser probados. Pero, Señor, hoy sabemos que la prueba nos conviene. Vamos a ir siendo purificados. Y si hoy, iglesia, en ti hay en tu corazón áreas que tú sabes que tienes que soltar, áreas que tú sabes que tienes que renunciar, prácticas que tienes que dejar, pensamientos que vienen a tu mente y que sabes que no son parte de una nueva naturaleza en Cristo, de un nuevo renacer en Dios, ríndelo delante de Él. Dile: Padre, perdóname, Señor. Padre, aquí entrego esto delante de ti. A veces me siento agotada, me siento agotado. No sé cuál sea la situación verdadera que hay en tu corazón, pero es importante que hoy le digas: Señor, he querido mantener la fe. Date cuenta lo que decía Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. La fe se pelea, la fe se batalla. En la fe hay guerras, en la fe hay pruebas. Pero el Señor ha sido fiel y ha dicho que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. Y Señor, hoy, Padre, queremos decirte que estamos convencidos de que nuestra fe, Señor, ha sido, Señor, purificada por ti, pero necesita seguir en este proceso. Señor, ayúdanos a poner fija nuestra mirada en ti, quien es el autor y consumador de vuestra fe. Padre, hoy, Señor, en esta hora, yo te agradezco, porque sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos batallas que librar. Hay cosas que han querido venir a estorbar nuestra fe en ti, pero hoy, en el nombre de Jesús, Señor, por Cristo y en Cristo, te pido, Señor, que sea roto todo velo, Señor, que no nos deje avanzar, que sea rota toda estructura que nos ha querido estorbar a verte a ti y a creerte a ti, Señor. Toda experiencia del pasado, todo aquello, Señor, toda palabra que ha venido a nuestros oídos, que nos ha querido poner duda, que nos ha querido poner incredulidad, hoy, en el nombre de Jesús, todas estas voces sean enmudecidas. Y únicamente, Señor, ponemos atención a la voz que viene de tu Espíritu, a la voz que viene de lo alto, a la voz que viene de los cielos. Porque dice tu palabra, Padre, que nuestra fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Señor, y hoy alineamos nuestros oídos a ti, Señor, para que en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio del fuego, nos mantengamos atentos a la voz de tu Espíritu, Señor. No queremos escuchar ninguna otra voz más que la tuya, Padre. Y aquí estamos, Señor. Danos la fe que necesitamos para este tiempo. Purifica esta fe. Padre, gracias. Te honramos. Te bendecimos, Señor. Y hoy, al salir de este lugar, al salir, Señor, de esta congregación, Padre, te pido que cada uno de tus hijos salga creyendo, salga convencido, salga, Padre, con un deseo en su corazón de mantenerse firme en esa alegría y en ese gozo inefable, obteniendo el propósito de su fe, que es la salvación de sus almas. Que salgan de este lugar con gozo y alegría, sabiendo que somos salvos por medio de Cristo Jesús, al cual damos gloria, alabanza y poder, Señor. Somos salvos en ti, y esa es, Señor, nuestra esperanza viva. Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Padre. Puede tomar su lugar, iglesia, puede tomar su asiento.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.